bueno, vamos con ello. Dejamos ya a los leoneses Café Quijano y vamos con la tertulia. Hoy repite Julio Ojeda del Partido Socialista Obrero Español. Julio, buenos días.
Muy buenos días y lluviosos días.
Sí, 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 al menos aquí en Telde, ¿eh?
Sí, sí.
En otros lugares que estarán con cielos despejados, pues dirán, ah, allí está lloviendo.
Están locos, ¿no? Pero sí. No, por aquí sí que está lloviendo.
Y tenemos a Ana Benítez, que sustituye, se va turnando con Pilar Mesa de Coalición Canaria. Ana, buenos días.
Buenos días.
Y a un Luis Rodríguez que lo tenemos en camino, pero que ha pillado un pequeño atasco, así que bueno, que en breve llegará ya Luis y lo tendremos para sumarlo a la tertulia. Vamos a tocar, bueno, antes de nada decir que también estaban invitados otros partidos. Unidas Podemos había confirmado su presencia, pero ayer casi de madrugada confirmó que no acudía a la tertulia. Los volveremos a invitar, como hacemos con todos los partidos, y a ver si tenemos una respuesta positiva, porque al final pues queremos que la presencia pues sea cuanto más amplia mejor. También están invitados Nueva Canarias y otros partidos, ¿no?, que hemos ido aquí invitando, y al final pues entre una cosa y otra van pasando las tertulias y no están acudiendo, por si alguno los echa de menos. Tenemos que hablar de economía, de sociedad, de política. Vamos a empezar hablando de economía, si os parece, porque y situamos el tema que vamos a tocar hoy, porque el BBV Research ha revisado a la baja las previsiones para 2021 de Canarias, para la que estima un crecimiento del 6,1%. Es la segunda comunidad autónoma que más crecerá después de Baleares y está por delante de otras comunidades como Valencia, que crecerá un 5,9%, Aragón un 5,8%, Galicia un 5,7% y Navarra un 5,6%. Así lo recoge el último observatorio regional del segundo trimestre de 2021 publicado por BBV Research, ¿no?, que apunta pues que a partir de la segunda mitad del año los avances en la vacunación, el aumento de la inversión por los fondos europeos Next Generation, así como bueno, pues un entorno más favorable harán que crezca la economía canaria un 6,1%. Pero bueno, dan unas pautas por dónde pueden ir los tiros, pero es que esto ya lo hacían en el anterior trimestre y ahora han tenido que corregir el pronóstico en dos puntos, que dos puntos es un mundo. Nadie dice que dentro de tres meses lo tengan que volver a corregir. Bueno, en cualquier caso, este julio es el pronóstico de BBV Research.
Sí, dos puntos efectivamente pueden significar muchos ceros, ¿no? Cuando hablamos en términos económicos, de todas maneras, sí es verdad que era previsible en cualquier caso que se hicieran revisiones en este sentido, dado que el motor principal de la economía en Canarias es el turismo. El sector turístico continúa paralizado y por lo tanto eso se ha reflejado además en las comunidades autónomas donde el peso económico del sector turístico es más determinante, como es el caso de Canarias y Baleares. Y luego, por otra parte, sí es cierto que ese mismo informe, como bien tú recogías, en una segunda parte después también avanza que en el año 2022 serán precisamente Canarias y Baleares las comunidades autónomas que lideren el crecimiento en España, ¿no? Por lo tanto, entendemos que las acciones que se están poniendo en marcha, esa inyección de fondos del Estado europeos, esos 1.144 millones que llegarán a Canarias del fondo estatal, que vienen a suponer un 20% aproximadamente de esos fondos en Canarias, siendo una de las comunidades autónomas donde más se va a invertir en estos fondos, va a contribuir y también evidentemente la reactivación del turismo con la apertura de fronteras, facilitando la movilidad de los turistas y evidentemente, como bien apunta el estudio y también recordabas tú mismo, Álvaro, pues importante también ese proceso de vacunación en el que estamos, que va a ser determinante para la reactivación de la economía y que Canarias vuelva en este caso a liderar el crecimiento en España en el 2022 con 10 puntos además y muy por delante del resto de comunidades autónomas, conjuntamente con Baleares, ¿no?
Ya ha llegado Luis Rodríguez. Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Disculpen el retraso.
Bueno,
La lluvia,
que genera ahí problemillas, sí, entre en el tráfico. Es verdad. Y Ana Benítez, buenos días. Y cuando quiera, tiene su turno.
Sí, como bien explica el informe que ha hecho BBVA, ¿qué ocurrió? Ellos pues previeron una situación Y con el empeoramiento de la situación sanitaria, el Brexit, Filomena, que al final se ha juntado todo, como quien dice, pues estas previsiones pues fueron se han convertido en cera a la baja. Como bien dice el compañero, el tema de la vacunación y el abrirse ahora pues la frontera, supondrá que a final de año vamos a hacer positivos, que esté nuestra economía en alza y podamos superarlo, incluso la estimación que se tiene desde BBVA, vamos.
Luis, estamos comentando ese asunto que BBVA Research ha revisado a la baja las previsiones para 2021 de Canarias, para la que estima un crecimiento del 6,1%, son 2 puntos menos que en el informe anterior, ¿no? Ellos dan unas pautas porque han hecho esa valoración, pero estamos valorando si pueden ir por ahí los tiros o no, porque bueno, hace 3 meses, en el anterior trimestre, hacían una previsión que no se ha cumplido para nada.
Sí, evidentemente todos sabemos los orígenes de los problemas que ha generado esta situación. Pero tenemos que partir de la base que Canarias ha bajado un 15% del PIB con respecto al pre-COVID, antes de la situación sanitaria. El gobierno de Canarias también estaba dando unos datos y sigue dando unos datos muy por encima de las posibilidades que estiman otras organizaciones, ya sea de carácter público o privado, y no va a ser ese incremento que ellos estimaban entre un 8,3% y un 10,1%. Es inviable. Las previsiones del BBVA son del 6,1, cuando antes eran del 8,1 también, es decir, con lo cual están muy alejados entre 2 y 4 puntos con respecto a lo que estimaba el gobierno de Canarias. Lógico y normal, y yo lo he comentado en alguna ocasión, es decir, uno de los grandes problemas de Canarias como motor económico es el turismo, es uno de los factores que más sea, una de las industrias más perjudicadas por toda esta situación, y siempre he dicho que Canarias, junto con Baleares y algunas comunidades autónomas más, como puede ser Andalucía, Murcia, tenían que haber sido impulsores de medidas para temas turísticos, teniendo en cuenta que España es la segunda potencia mundial a nivel mundial en el sector turístico, y por lo tanto Canarias, con una economía basada muy fundamentalmente en el turismo, con más del 50% de su PIB, tenía que haber insistido ante el gobierno en medidas extraordinarias para el turismo. Las ayudas no llegan, las ayudas llegan tarde, la Unión Europea se retrasa, la vacunación ha estado estancada hasta ciertos puntos. Vamos a ver si ahora consiguen ya arrancar, a ver si la Unión Europea toma realmente las riendas y tanto problema con judicial que se está viendo ahora en el Reino Unido con la AstraZeneca, con las demandas que se han interpuesto, pero por lo menos que adopte alguna medida. El problema, sigo insistiendo en lo mismo de siempre, Canarias no ha impulsado medidas de recuperación económica en el sector turístico y tenía que haber cogido las riendas de ese sector a nivel nacional. Pero ahora nos encontramos que el gobierno central y el gobierno de Canarias son la misma persona, prácticamente son el mismo partido y no quieren ir unos en contra de otros.
Si alguno quiere hacer algún apunte, solo tiene que levantar la mano, ¿eh?
Vale, no sé, a mí sí me gustaría un poco apostillar, ¿no?, lo que estaba comentando Luis en este sentido. Yo creo que sí que ha habido una apuesta clara, en este caso por el gobierno central, y el gobierno de Canarias ha hecho sus deberes, y prueba de ello son las pruebas, mejor dicho, las pruebas, no, las ayudas que ha recibido y que recibirá Canarias a lo largo de las próximas fechas. Además, no coincido con la lectura que hace Luis de que Canarias tendría que haber sido la pionera o la avanzadilla con respecto a medidas para combatir el COVID dentro de lo que es las afecciones que ha provocado dentro del turismo, sobre todo teniendo en cuenta que Canarias fue la primera comunidad autónoma que afectó al turismo el COVID-19. El primer caso registrado en Canarias fue un turista o unos turistas alemanes que se encontraban en la isla de La Gomera. A raíz de ahí se hicieron, creo que de manera ejemplar, se tomaron las medidas necesarias para aislar ese conato, ¿no?, que se había producido en la isla de La Gomera, y posteriormente creo que se han puesto en marcha medidas de control en aeropuertos, en establecimientos turísticos y demás, que han sido modelo y referente, que se han implantado no solamente en otros lugares de España, sino además de Europa y en el extranjero, ¿no? Creo que en ese sentido conviene recordar que para esta situación, no había un manual de actuación descrito con anterioridad, que se han tenido evidentemente que improvisar actuaciones, pero creo que esas actuaciones nos han valido además incluso para que Canarias sea la única comunidad autónoma, que nunca, en ningún momento de esta pandemia, ha estado en riesgo máximo dentro de lo que ha sido la evolución de esta pandemia.
¿Algún apunte más antes de ir a publicidad?
Sí, simplemente las ayudas que ha recibido, que recibirá. Bueno, todavía no hemos recibido las ayudas de la Unión Europea para saber cuándo llegan a Canarias. Primero pasarán por el Estado. Y insisto, lo mismo de siempre. Es que Canarias es una potencia turística dentro de este país. Vivimos principalmente, más del 50% de nuestro PIB viene del sector turístico. Y Canarias tenía que haber abanderado iniciativas para que el gobierno actuara de cara a salvar la industria turística, que es de lo que vivimos fundamentalmente. Que ahora me vienen a hablar de la diversificación de la economía, me parece estupendo, pero es que ahora toca lo que toca. Es decir, hay que salvar el sector, y el sector nos están adoptando con medidas específicas para que esto pueda salir adelante. Porque cada día nos vemos en una situación totalmente de una incertidumbre absoluta de cara a ese sector, que es que acaban de ampliar los ERTE para los trabajadores de ese sector deprisa y corriendo en el mes de marzo. Es decir, es que estamos hablando que llevamos ya un año con el problema y se tenían que haber tomado medidas al respecto para salvar ese sector.
Bueno, pues vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y continuamos con más asuntos. Vamos a hablar de población y también de política.
Escuchas FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
Por esos abrazos, besos y momentos que no hemos podido vivir.
¡Mamá, te quiero!
Viveros El Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo 2 de mayo abrimos de 8 a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez a Güimes. Celebra el Día de la Madre con Viveros El Rosal. Por esas palabras que no te pude dar, hoy te digo...
¡Mamá, te quiero!
A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega Desatascos Jumbo, 928-230265. Desatascos domésticos, industriales y de redes, ayuntamientos. Vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias. Tratamiento de legionela, trabajos en todo tipo de embarcaciones. 638-748-731. Limpiezas de choque y localización de arquetas ocultas. Más de 34 años sin descanso, 24 horas sin excepción. 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el Dr. Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisvázquez.es. Estará encantado de atenderte.
Y no lo olvides, refuerza tus defensas, aumenta tu vitalidad y mantén tu organismo fuerte con DefenVital. En herbolarios y para farmacias, pide DefenVital y haz frente a todo.
Mantén tus instalaciones de limpieza con Servinagua. Te ofrecemos un servicio profesional de limpieza para oficinas, locales, núcleos residenciales, comunidades de vecinos, industrias, cristales, colegios, limpieza general de obras y mucho más. Teléfono 928-963763 y correo electrónico info@servinagua.com. Si ya dispones de un servicio de limpieza, pide presupuesto sin compromiso y lo mejoramos. Recuerda, teléfono 928-963763 y correo electrónico info@servinagua.com. Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
Continuamos con la tertulia y vamos a cambiar ya de asunto. Vamos a volver a hablar de población. También estuvimos hablando de este asunto, pero bueno, tenía que ver más con la distribución de la población que con sobrepoblación. De ello estuvimos hablando el viernes pasado. Y es que hay una afirmación de Paulino Rivero que dice lo siguiente: Canarias tiene un problema de sobrepoblación, que es una afirmación que la lees así rápido y la puedes dejar pasar, pero tiene más importancia de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? El expresidente del Gobierno de Canarias afirmó que la comunidad autónoma tiene un problema de sobrepoblación acrecentado por la inmigración regular, no la que llega por mar en pateras, a la que habrá que buscar una solución, dijo. En un debate organizado por el Parlamento de Canarias sobre el futuro de las islas tras la pandemia de la COVID-19, Rivero recalcó que son muchos los que eligen el archipiélago para establecerse. Afirmó que no tiene Canarias capacidad suficiente para generar actividad económica que redunde en el bienestar de todos los que vivimos en el archipiélago. Un territorio, aseguró, muy frágil, que no puede bajo ningún concepto aumentar su población en 20.000 personas al año. Aseguró que es una barbaridad, pues se va creando poco a poco un problema social de primera magnitud. Y en esta misma línea argumental, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, señaló que hay que tomar la decisión de cuántos queremos ser en Canarias, si esto no sé si se puede tomar esa decisión, pero bueno, y coincidió con Rivero en que con el modelo económico actual no somos capaces de crecer ilimitadamente en cuanto a población. Bueno, pues esas valoraciones, queremos conocer, ¿no?, si comparten la opinión del expresidente y si es un problema o con el ritmo de crecimiento de la población podría llegar a serlo. Ana, ¿cómo lo ves?
Lo que está claro es que aumentar todos los años 20.000 personas en nuestras islas no lo veo que sea normal. Estoy con todo. Vamos, que la actividad económica que tenemos en las islas y la, como decía, el modelo económico, como decía Gustavo Matos, hay que darle una vuelta, hay que incentivar, porque lo que está pasando es que tenemos mano de obra exterior, no tenemos la nuestra. Pueden ser por dos razones principalmente, porque pues nuestros nativos no tengan la formación, o porque no estén dispuestos a la precariedad de los puestos de trabajo, o sea, de los sueldos. Entonces había que fomentar el dar incentivo a las empresas para que contraten a personal de Canarias y también pues fomentar la formación de ellos. ¿Qué pasa a lo mejor que quedamos en ese punto cuando decimos que incentivamos a las empresas para contratar a los de aquí? ¿Qué puede pasar? Que podríamos estar limitando derechos, limitando movilidad, limitando... es que hay que estar con pinzas para ver que no estemos limitando eso, movilidad, derechos de las personas en general, porque yo sí, tú no, yo porque soy de fuera no y tú porque eres de fuera sí, pero lo que está claro que no podemos, o sea, seguir manteniendo el nivel este de población que tenemos, pues de crecimiento de población que tenemos todos los años.
¿Cómo lo ve Luis Rodríguez del Partido Popular?
Bueno, yo parto de la base que la población de Canarias es muy similar a la del País Vasco, es decir, con mucho mayor territorio. Estamos hablando de en torno a 2.100.000 habitantes cada comunidad autónoma, y es cuanto menos preocupante hasta cierto punto. El problema es y estoy de acuerdo con un matiz que decía mi compañera Ana, es que vulneraríamos el principio de libertad de movimiento de las personas que viven en la Unión Europea. Es decir, es que es un principio básico de la Unión, y a ver cómo limitas que no vengan a Canarias determinadas personas, porque estamos hablando fundamentalmente, como bien decías Álvaro, de inmigración regular, es decir, personas que vienen generalmente de países de nuestro entorno, que es la Unión Europea. Es muy complicado decirle a esas personas que no vengan, y sobre todo porque somos una... nuestra industria fundamental, que era lo que estábamos hablando antes, es turística, con lo cual hay muchas personas que terminan quedándose, comprando viviendas aquí como segunda residencia, vienen en invierno y se van en verano. Es decir, eso ha funcionado desde hace los últimos 50 años en nuestra comunidad autónoma, gente que se va quedando en nuestro territorio. También es cierto que la sobrepoblación existe, pero fundamentalmente el 80% de la población canaria reside en las dos islas mal llamadas mayores, Tenerife y Gran Canaria. Si nosotros hoy nos vamos a una zona de Fuerteventura como es Morrojable, Morrojable parece vacía y era una zona turística eminentemente y había una población bastante, bastante elevada. Pero entonces no podemos decir que hay una sobrepoblación en todas las islas, lo que está mal distribuida entre el resto de las islas.
Como hablábamos el pasado viernes.
Efectivamente. Entonces, La Palma, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura en menor medida, pero son islas que tienen una población mucho menor. Los incentivos, como dice Ana, pues evidentemente, es decir, pero es que al canario también nos cuesta muchísimo movernos, movernos entre salir del espacio, supongo, también es lógico, queremos estar en nuestro entorno, en nuestra familia, somos más, quizá un poquito más de nuestro terreno, que nos gusta tener alrededor de nuestra familia, y eso es muy complicado, pero por eso estoy de acuerdo con lo que decía Ana, que deben haber incentivos fiscales para la movilidad, incentivos para las islas menores, como pueden ser El Hierro, La Gomera, que estamos hablando de islas de en torno a 18.000, 20.000 habitantes, o de unos 10.000 en El Hierro, y es el problema. Y también totalmente de acuerdo que es que este es un territorio muy frágil, pero ahora la fragilidad se mira fundamentalmente en la isla de Gran Canaria y de Tenerife, porque está sobrepoblada y eso está claro. De hecho, ayer el Partido Popular presentó varias iniciativas para la zona de el Partido Popular de Gran Canaria, para iniciativas para que municipios como Artenara, Valle Seco, Tejeda o la aldea San Nicolás pudieran tener un auge en su población para que no viera disminuyendo, que también lo hablábamos la semana pasada, y presentó una serie de baterías para que se pudieran llevar a cabo, para que esos municipios pues por lo menos no vieran cada vez más disminuyendo su población.
Esa distribución, ¿no?, que al final es tan importante, y pues que parece un mensaje, bueno, ahora también va a opinar Julio, lógicamente, ¿no?, pues como muy lanzas que hay una sobrepoblación, pero al final el problema está en lo que estamos comentando y lo que contamos la semana pasada, ¿no?, en la distribución de la población. Bueno, al final hay 7.400 kilómetros de territorio, Madrid tiene 8.000, es decir, 600 más. Aquí somos 2.170.000 personas y en Madrid son 6.700.000. Bueno, pues son 4 millones y pico más.
Y el porcentaje de territorio más protegido de toda España. Es decir, que eso también limita muchísimo la población en las islas.
Esa distribución, ¿no? Y lo que está comentando Luis, Julio.
Bueno, yo lo que sí creo que, a pesar de que el día hoy diga todo lo contrario por cómo está lloviendo, pero evidentemente la cuestión climática y la calidad de vida que hay en Canarias son todo un reclamo para muchísimas personas que quieren trasladar su residencia habitual a nuestras islas, ¿no? Yo considero que ahora mismo esto es una cuestión de la que se viene hablando, estamos en el 2021, pero precisamente un poco viendo e investigando un poco sobre esta cuestión que se pone hoy sobre la mesa, yo encuentro titulares, encuentro informaciones que son anteriores al año 2000, ¿no? Desde el año 2000 ya se estaba diciendo que existía
había medio millón menos de habitantes.
Claro, superpoblación en Canarias, ¿no? La cuestión es que a lo largo de todo ese tiempo tampoco se caminó mucho en ese sentido, ¿no? Y yo sí creo.
Entonces,
que
se decía que había sobrepoblación y ahora hay medio millón más de habitantes.
Pues en teoría
no se han hundido las islas.
Claro, las
¿no?
islas. Sobre todo, yo parto de una cuestión. Yo creo que en la actualidad, y coincido con las exposiciones y argumentos expuestos anteriormente, en la actualidad yo no creo que haya un problema de superpoblación, creo que hay un problema en la distribución de la población y la presión demográfica que existen principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Y creo que en este sentido, y al hilo de lo que comentaba, porque también lo comentábamos la semana pasada, creo que la activación de las zonas rurales en este sentido para evitar su despoblación es de vital importancia. Por eso es muy importante pues la construcción de viviendas, algo de lo que hablábamos la semana pasada también en este espacio, la construcción de más de 600 viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes, creemos que es importantísimo. Pero eso, si bien no es un problema del que yo tenga especial conciencia en este momento como un riesgo, si es verdad que soy consciente de esa distribución demográfica desigual entre los territorios, especialmente en las grandes ciudades, en las grandes islas, y luego específicamente dentro de los de las grandes ciudades, dentro de cada una de las islas, lo que yo creo que se tiene que iniciar. Yo no creo que esto consista en generar una lluvia de ideas y ver quién tiene la idea más original. Creo que esto es una cuestión que se debe trabajar desde la reflexión, desde el consenso, planificar ese crecimiento de Canarias, porque coincido también, y evidentemente también lo apuntaban los compañeros, esto tiene que ir, en cualquier caso, cualquier medida que se tome, tiene que ir con el beneplácito de Europa, porque evidentemente no podemos entrar en conflicto con la normativa existente en este sentido con respecto a la libre circulación de ciudadanos y ciudadanas europeas en el territorio europeo. Por lo tanto, creo que esto tiene que ser un trabajo que se geste desde la participación activa de los sectores sociales, productivos, económicos, por profesionales incluso de esta situación, porque nos podemos venir arriba y ponernos creativos, que tampoco tenemos el problema que tiene China, que sí que existe un problema real de sobrepoblación. Tenemos que tener en cuenta eso, porque bueno, a ver si a alguien se le va a ocurrir la idea de que no se puedan tener más de no sé cuántos hijos o que, ¿vale? Entonces creo que esto se tiene que hacer de una manera ponderada, equilibrada, a largo plazo, y trabajarlo con expertos y de una manera consensuada, en la que incluso todas las formaciones políticas puedan plantear desde un trabajo serio y riguroso pues sus visiones y sus planteamientos de cara a evitar un problema que sí constituye una amenaza para el futuro, eso sí, desde luego.
¿Algún apunte más sobre este asunto?
Entre más cantidad, los servicios se ven mermados y la calidad se va a notar. Simplemente un pequeño apunte a lo que decía Julio, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Las grandes ciudades, pongo el ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria, sí, como la gran ciudad del archipiélago, lleva estancada prácticamente los últimos 20-25 años en el crecimiento de la población. Es decir, no ha tenido un incremento. Pero sí las áreas metropolitanas, como son Arucas, Telde, Vecindario, un poquito más alejado quizás de lo que es el área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria por cercanía, son los que han visto incrementados notablemente la población, lo que provoca que los ayuntamientos siempre estén a remolque en la prestación de los servicios, porque no pueden dar unos servicios de forma tan exhaustiva. Julio de Vecindario ya ha visto cómo ha crecido la población de Vecindario en los últimos 25 años. Se ha duplicado prácticamente la población de Vecindario.
Y triplicado casi. De hecho, ayer se aprobaba en el Pleno el nuevo padrón y se había aumentado cerca de 3.000 personas en un año, ¿no?
O sea, hay que tener 75.000 habitantes aproximadamente.
77.000.
Telde ya va por 103. Entonces, son... es el problema, es decir, quizá la escasez de vivienda o el encarecimiento de la vivienda en lo que es Las Palmas de Gran Canaria, y eso también, bueno, en la zona sur, un tanto lo mismo, también ha subido en exceso.
Bueno, pues dejamos este asunto de la sobrepoblación y vamos, no sé qué, si a los tertulianos les ha sorprendido esta valoración, pero Ángel Víctor Torres es el político con mejor valoración, pero no de archipiélago, no, del país, ¿eh? Según las conclusiones de un estudio realizado por Thinking Heads, que cuenta con tiene en cuenta diferentes líderes nacionales, concretamente, bueno, a los 5 líderes nacionales, a los 17 presidentes autonómicos y a 6 regidores municipales, que serían el alcalde de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, el presidente canario es el mejor valorado de todos. Le siguen Javier Lambán, del PSOE, que es el presidente de Aragón, y el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que es también del PSOE. Y el siguiente presidente autonómico mejor valorado es el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular. Luis, pues el presidente canario es el mejor valorado.
Bueno, es a través de la agencia, como acabas de decir, habla los Thinking Heads. Bueno, es una agencia de carácter privado, es decir, no tiene mayor valoración, y hay que decirlo en una cuestión muy sencilla, es decir, es dentro del ámbito de los canarios, no dentro del ámbito de la política nacional ni de los políticos nacionales. Yo no tengo esa percepción del presidente del gobierno de Canarias, y ya lo dije anteriormente, porque tenía que haber tirado de las riendas de la política turística de este de esta comunidad autónoma, y para mí no lo ha hecho de forma correcta, entendiendo siempre que es un problema muy grave con lo que nos enfrentamos y de muy difícil solución, y afrontarlo es complicado, poner medidas es muy complicado, pero sí me falta ese empuje por parte de Ángel Víctor Torres para salvar esta situación un poco, aunque sea la medida que se pueda. Eso de la valoración del 60,3 puntos con respecto al anterior que estuve mirando en el estudio del Helsinki Heads, me resulta cuando menos un poquito preocupante. Es decir, yo no sé la valoración que se tendrá en la calle, pero yo desde luego no veo ese ánimo por parte de la gente para tener una valoración tan alta por parte del presidente del gobierno de Canarias. Y de hecho, en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, lanzó unos brindis al sol desde la diversificación de la economía. No, tome medidas, es usted el presidente de Canarias, tome usted medidas para que eso salga adelante, no me venda humo, no, tome usted medidas, llevamos un año con este problema y no he visto medidas concretas para salvar esta situación compleja y muy difícil y muy delicada. Yo no comparto el estudio, pero no deja de ser un mero estudio de una agencia de conferenciantes a nivel nacional, europeo, y que está implantada ya un poquito más a nivel mundial, española. Simplemente una mera anécdota, porque no veo esa valoración por ningún sitio.
No sé si, Julio, desde el PSOE sacáis pecho.
Bueno, lo va a sacar.
Bueno, yo no sé si, bueno, una mera, no recuerdo la última frase que comentabas, Luis, una mera apreciación, una mera anécdota o una mera anécdota. No sé si también opinará lo mismo sobre las meras anécdotas que sitúan a Isabel Ayuso también como
ya salió Madrid. Julio, claro, que no, claro. Votamos, que hablemos, tú y yo no votamos.
Hablemos de Madrid. No, en este caso es una aludiendo a la canción, ¿no? que un poco centraba este tema, pero en cualquier caso, con respecto, esto es como si alguno de los que estamos aquí sobre la mesa tuviésemos que hablar con alguien o de alguien a quien verdaderamente apreciamos. O sea, yo aquí no voy a ser objetivo, evidentemente, ¿no? O sea, voy a ser absolutamente subjetivo y me lo van a permitir, porque además lo conozco de manera personal y es alguien a quien sin duda aprecio muchísimo, y yo no creo que sea una cuestión tan de anécdota, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando uno va por la calle, la percepción y las valoraciones que se hacen del trabajo que está realizando Ángel Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias, es bien valorado. Creo que es una persona que da señas de escuchar a todo el mundo, de una persona que busca siempre el diálogo, el consenso, ha mostrado además una valentía impresionante, porque también conviene recordar que nos olvidamos, pero que esta legislatura en Canarias pueden ser 8 legislaturas de cualquier otra comunidad autónoma, porque han habido desde los incendios que asolaron la isla de Gran Canaria, la pandemia, la calima, la quiebra de Thomas Cook, han habido tantos elementos que han dificultado de alguna manera pues un tránsito en una legislatura más o menos tranquila, que evidentemente Ángel Víctor siempre ha demostrado además su capacidad de liderazgo y de valentía, además situándose en la primera línea. No ha mandado a nadie a mandar balones fuera, sino ha dado siempre la cara. Y de hecho recuerdo que cuando se produjo la pandemia, en la etapa del confinamiento, comparecía fin de semana tras fin de semana en los medios de comunicación, informando y trasladando a las personas que, bueno, también, hombre, no lo sé si a lo mejor Australia Navarro lo hubiese hecho.
No, estamos gobernando.
Ya, pero que no lo sé, no lo sabemos. Tampoco sabemos quién hubiese estado
pero
gobernando.
¿Quién gobierna? Es decir, en una situación actual es lógico el presidente de Canarias tenga que salir
a... Bueno, no lo sé, a lo mejor tú lo ves lógico, pero no quiere decir que todo el mundo lo hubiese hecho igual. En cualquier caso, fue un ejemplo de valentía y de transparencia a la hora de gestionar. Yo sé que a algunas personas estas valoraciones les pueden molestar, pero bueno, yo también, en fin, creo que en este caso, aunque toque sacar pecho, pues creo que evidentemente hay que, vamos, insisto, creo que es algo que se respira en la calle absolutamente, es lo que me traslada además a mí la ciudadanía, el profundo respeto hacia el trabajo y la labor que está haciendo Ángel Víctor Torres, que escucha, que dialoga con hasta la extenuación con todas las formaciones políticas.
Vamos a conocer eso. Si Ana Benítez opina lo mismo.
Lo que está claro, como bien decía Luis, que esto es una encuesta que hace una empresa privada.
Todas.
Claro, toda. Pero que...
Menos
que,
el CID de Tesano.
Que es una encuesta privada y que, como también bien dice Julio, todo depende de... O sea, ¿a quién se llamó? No sabemos, a lo mejor se llama pues a media militancia o a simpatizantes del PSOE, no lo sabemos. También es verdad que está claro también lo que dice el compañero Julio. La verdad que este señor puede llegar a ser un medio Superman con todo lo que le ha pasado, entre incendios, la crisis de Thomas Cook, lo de la...
Lo de la calima,
todo esto. La verdad que él ha ido dando pasos y se ha enfrentado como ha podido. ¿Qué echo de menos yo del presidente del Gobierno de Canarias? Pues una mesa de trabajo con gobierno y oposición en cuanto a la crisis ahora mismo sanitaria, por decirlo de alguna forma. Bueno, lo sanitario es lo que engloba todo. Echo en falta eso. Echo en falta una mesa de trabajo donde hubieran pues los portavoces o los que decidieran que estuviera de cada partido para establecer pues las medidas económicas y sociales para poder entre todos los canarios, porque como bien sabemos la base de todo nuestro o la mayor base es el turismo, pues poner toda la carne en el asador y lo que he hecho en falta es eso, una mesa de trabajo conjunta, es lo que he hecho ahora mismo en falta del presidente.
Para terminar con este asunto, si alguno quiere dejar un breve apunte de un minuto.
Sí, yo no hablo de persona, yo no conozco a Ángel Víctor Torres a nivel personal y no sé cómo es persona y no lo voy a valorar como persona porque no ni es el sitio, ni es el lugar, ni es la situación.
No lo he hecho tampoco, ¿eh? Me iba a costar ser objetivo, pero que
yo hablo
sí
de
que
gestión.
Se me entiende.
Yo también he hablado de gestión. No de persona. Entonces, la gestión realizada para mí es mala, es decir, cuando uno sale... presidente del gobierno de Canarias es para gestionar, se enfrenta a muchísimas vicisitudes, pero es que no va a una boda, no va a una celebración, no va a una fiesta, es decir, esas vicisitudes existen ya desde el momento que te sientas y con anterioridad y con posterioridad, y recordemos que el Partido Socialista en los últimos 10 años lleva gobernando prácticamente 7, es decir, porque viene un gobierno del 2011 al 2015 que estuvo en el gobierno de Canarias, con el que era vicepresidente del gobierno de Canarias, que fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, si no recuerdo mal, que no recuerdo ahora mismo el nombre del que fue presidente del Cabildo en el 7-11, del 7 al 11, del 2007 al 2011, fue vicepresidente del gobierno de Canarias del 11 al 15, y gobernó el Partido Socialista con Coalición Canaria en un pacto, es decir, ahora está gobernando con otro pacto, es decir, el Partido Socialista ya tiene, digamos, suficiente... no me sale ahora mismo la palabra que quería emplear,
bagaje
para saber gestionar. Entonces, los enfrentamientos nuevos, de los hechos nuevos, se tiene que enfrentar a ellos. Para eso tiene a un equipo al lado, no solamente a Ángel Víctor Torres.
¿Algún matiz?
Bueno, no, yo simplemente recalcar que, bueno, que a veces las encuestas, asumimos los resultados de las encuestas cuando no son favorables y cuando no, pues las criticamos, ¿no?
Con las de Tesanos también.
Con las de Tesanos también, claro.
Nos vamos a publicidad y ya volvemos con la recta final de la tertulia, los últimos apuntes políticos.
Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.
Escuchas Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
Querida ma, tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
Primero. primer domingo de mayo, Día de la Madre. En Floristería Siempre Viva encontrará lo que busca, el regalo perfecto. Flores, centros, ramos, plantas y un largo etcétera. Visítenos, nos encontrarán junto al Parque de San Juan Telde. Haga su reserva. Floristería Siempre Viva. Siempre cerca de ti.
Querida madre, tú sabes que por lejos que me encuentre tú conmigo, a mi lado estás.
De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el Dr. Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@joseluisvázquez.es. Estará encantado de atenderte.
Y no lo olvides, Dextrosis con D manosa y bayas de arándano te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias, pide Dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
Lo mejor del mar está en la pescadería de pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Domingos y lunes cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Maspalomas. Teléfono de contacto 649-61-1522. Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar.
Somos gente, somos radio.
En los últimos minutos de la tertulia vamos a continuar hablando de política. El miércoles ya será 5 de mayo y, bueno, por tanto, una fecha donde estarán los resultados de las elecciones madrileñas y, sobre todo, ya descansaremos un poco de toda la sobreinformación mediática que hemos tenido en torno a esas elecciones. Sí que nos ha distraído un poco del coronavirus, pero la verdad es que no sabemos si ha sido mejor o peor. Justo el viernes pasado a estas horas estábamos hablando aquí de la cadena SER. Había un debate del que Pablo Iglesias se levantó después de un rifirrafe con Rocío Monasterio y luego le siguieron el resto de partidos de izquierda y al final se suspendió ese debate y se suspendieron el resto de debates. Pero es que la situación no nos imaginábamos que iba a tomar el cariz que ha tomado, que es que se ha llegado a amenazar con cartas a diferentes políticos, cartas donde han aparecido unas navajas ensangrentadas, donde han aparecido unas balas. Y bueno, pues ha tomado esta deriva ya el asunto. Ahora yo lo que le quería preguntar a los tertulianos es cómo hemos llegado a esta deriva y si los políticos han actuado bien, porque esto es muy muy complejo, sacando a la luz las amenazas, o la manera, ¿no?, en la que han sacado a la luz esas amenazas, si han actuado de la manera más correcta. Julio, hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto es el efecto de la polarización de la que hemos venido hablando durante muchos días, muchos viernes aquí en esta tertulia, ¿no? Y sobre todo, yo creo que aquí tiene mucho también que ver la imagen que se proyecta de las personas que tienen vinculación al mundo de la política a la sociedad, ¿no? Creo que también se está como de alguna manera como que vale todo, como que vale el insulto, y yo sinceramente, que aquí estamos hablando, somos de tres fuerzas políticas distintas en las que no tenemos que coincidir en las cuestiones de las que estamos hablando, que podemos ser más o menos vehementes en nuestras exposiciones, pero eso no quita para que después luego pueda existir una buena relación personal con los compañeros. Y de hecho conozco a compañeros y compañeras de otras formaciones políticas, del Partido Popular, de Coalición Canaria, de Nueva Canaria, de Podemos, que hacen una labor impresionante para a favor de la ciudadanía. Y creo que se habla con demasiado a menudo de lo que hacen mal los políticos, pero es que cuando nos cuesta o cuesta hacer ver el trabajo bien hecho que hacen muchísimas personas de todas las formaciones políticas, y creo que es una cuestión que tendríamos que empezar a poner en valor. Y desde luego sí que me parece fundamental la actitud que tengamos cada uno de nosotros y de nosotras a la hora de trasladar los mensajes a la opinión pública. Yo lo he dicho ya en otras ocasiones, muchas veces esto viene por la necesidad de estar constantemente en los medios de comunicación, que tenemos que presentar nuestras ideas políticas, nuestras propuestas o nuestros ataques en muchas ocasiones al adversario en no más de 140 caracteres, que es lo que dura un Twitter. Para una presencia en los medios que es efímera, y por lo tanto tienes que estar generando constantemente ese contenido que lo único que hace es generar más madera y más fuego, más gasolina para la polarización que está viviendo la ciudadanía que está consumiendo al fin y al cabo esta situación. Yo con respecto a yo considero que si yo recibo una amenaza, sí. Yo tengo que tener la libertad de saber si lo hago público o no lo hago público. Yo personalmente he recibido públicamente descalificaciones, he optado por no hacerlas públicas, están evidentemente todas archivadas y demás, pero creo que esto no es una cuestión. Estamos hablando de estos líderes que están en primera línea a estos niveles máximos, ¿no?, de poder político, pero que esto también se pasa y se sufre en la actividad política municipal. Yo no sé si a Ana le pasa, que tiene competencias en el ayuntamiento, y no sé si a Luis le pasa este tipo de situaciones. Y yo creo que es verdad, nosotros no tenemos ese escaparate que te da esa visibilidad, pero yo creo que hay que poner en valor y dignificar en este sentido la política, y quienes primero lo tenemos que hacer somos nosotras y nosotros, ¿no?
¿Cómo valoras este asunto, Ana?
Como bien dice Julio, uno es libre para hacerlo público, ¿no? Cierto es que no hay que irse lejos para saber que eso puede ocurrir aquí. No lo de las balas, pero sí los de insultos. Personalmente no me ha pasado, pero conozco de otras formaciones políticas o de la mía propia, donde se han recibido amenazas, donde se han recibido, pues a lo mejor no balas, pero sí navajas o cualquier otro tipo de elemento, y no se ha hecho público de la manera que sí se le ha dado aquí bombo y platillo, como bien también apunta el compañero. No sé si era para tener el minuto de gloria. Se empezó diciendo que como lo recibieron los partidos de izquierdas, pues que eran los fascistas y tal, cuando ya empezaron a recibirlo también personas de derechas, por decirlo de alguna forma, ya se fue como, se ha calmado el tema, sí, existen las cartas, existen las amenazas, pero ya le dimos el bombo y platillo que le íbamos a dar los primeros días y ya está. ¿Que es preocupante? Pues sí. Que ya está en manos de las investigaciones y de juzgados y todo esto, pero que es una cosa que sucede a nuestro nivel también, y que bueno, que luego pues quedará en el que encuentren al autor o autores de los mismos, a lo mejor no, pero que son no son anécdotas, porque no vamos a decir que son anécdotas, pero que eso ocurre también aquí, que no hay que irse lejos y que no le damos tanto bombo y platillo, vamos.
Uh-huh. Y Luis Rodríguez, del PP.
Lo primero es que quiero condenar cualquier amenaza, cualquier cargo público en el ejercicio de sus funciones elegidas democráticamente, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho, y nuestros representantes públicos, sean de la formación que sean, deben ser respetados. Y sí quiero ver estas amenazas, ha sido para mí una teatralización de electoral como consecuencia de las próximas elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ha habido mucho teatro en ese aspecto, es decir, yo entiendo la preocupación de esas personas, pero esto ha asistido, desgraciadamente ha asistido siempre. Es decir, podemos recordar que este país tiene una historia de atentados tremendos, amenazas, ya no de políticos, sino de personas que en el ejercicio de su trabajo, policía, guardias civiles, militares, y si voy a poner un ejemplo en concreto, Aznar, antes de ser presidente del gobierno, también estaba amenazado y recibió un coche bomba. Es decir, desgraciadamente, Hemos luchado para acabar con ese tipo de amenazas, con esa banda terrorista en su momento, y las amenazas a los políticos han existido siempre. Esto también es cierto como consecuencia también de la polarización de que existe en el debate electoral y en el debate político diario. Es decir, es que tenemos partidos políticos que no condenan las amenazas, que han blanqueado a determinadas formaciones políticas, que no han condenado atentados terroristas. Y ese abrazo que ha hecho, por ejemplo, y lo siento, Julio, pero es que yo ahí me siento muy dolido con tu partido, ese abrazo que ha hecho y ese blanqueamiento que ha hecho a un partido como Herri Batasuna, como ha hecho pactando con Podemos, que recuerden que es que el líder de Podemos dijo que ojalá existieran más demócratas como Otegi, una persona que no ha condenado el terrorismo, que ha estado a favor de lo que se ha hecho, que ha estado militando en bandas terroristas, militancia armada en bandas terroristas. Es decir, eso muchas veces provoca que la gente se vaya a los extremos, que es lo que debemos evitar en todo momento, porque no me parece lógico. Pero yo lo que he visto en Madrid ha sido una teatralización total y absoluta ayer, cuando se enteran en la cadena SER, creo que era donde estaba Isabel Díaz Ayuso en una entrevista, le ponen encima, en Onda Cero, creo que fue, se puso encima de la mesa que ella también había recibido una bala. Es decir, ella no le dio más importancia, es decir, y es que lo dijo, desgraciadamente esto lleva sucediendo hace muchísimo tiempo. Una vez será porque son cuatro personas que desgraciadamente tienen problemas mentales y que no hay que darle más importancia, y otras veces serán cuatro locos extremistas, que eso sí hay que mirarlo, pero yo no creo que haya que teatralizar esta situación como se está haciendo hasta la actualidad. Y lo dijo Ana. Cuando venían a los partidos de izquierda se montó la tremenda, ahora parece que como es a los de derecha ya se suavizó la situación.
A mí. Matizamos, sí, en un minuto.
Bueno, no, yo simplemente un par de cosas con respecto a lo que acaba de comentar Luis, porque la verdad es que me parece que creo que debe ser algo, o yo considero que no debo dejar pasar, ¿no? Con respecto, por una parte se condena este tipo de acciones, pero por otra parte se dice que es un teatrillo que se está organizando. A mí me gustaría, Luis, creo que son cuestiones que tendríamos que valorar en un momento determinado si seríamos capaces o no seríamos capaces de a alguien que recibe una amenaza sentarse y decirle a la cara que lo que está haciendo es un teatro. Creo que desde luego es algo que tenemos que erradicar de nuestro discurso, y hablamos de quienes condenan y quienes no condenan estas acciones. Vox tampoco las ha condenado, y sin embargo,
mal hecho,
probablemente, pero probablemente el Partido Popular en Madrid gobierne con Vox, que es de lo que hablaremos posteriormente si no da tiempo, pero se van a apoyar en Vox.
Pásame
para gobernar
la bola mágica.
Y de luego, por otra parte, que Ayuso reciba dos balas y que ella no diga nada, como dije anteriormente, eso corresponde al ámbito de su intimidad y de su libertad, haberlo hecho, haberlo dicho o no haberlo dicho. En cualquier caso, eso no significa que Ayuso, por haberse callado y no haberlo dicho, sea mejor que otra persona que lo ha dicho. Simplemente ella lo ha hecho dentro del ejercicio de su libertad, porque es una amenaza que ella recibe y decide hacerla pública o no hacerla pública.
Si me permite decir una cosa. Mira, desde que estamos en este estado, en esta democracia, desde los inicios han recibido amenazas todos. Desde Adolfo Suárez, que fue el primer presidente.
Pero que eso no resta
perdón. Desde Adolfo Suárez, que fue amenazado tanto por el sector de la izquierda, por el sector de la derecha, con el ejército, cuando estábamos en ese momento, hasta la actualidad. Lo que no se puede es teatralizar esa situación. Es decir, usted recibe una amenaza, usted vaya a comisaría, ponga la denuncia correspondiente, pero no lo haga en clave electoral, que es lo que a mí me ha molestado. Por eso hablo de la teatralización. Cada uno actúa como quiere, ¿de acuerdo? Cada uno puede tomar la decisión que quiera al respecto. Pero es que esto desgraciadamente lleva sucediendo hace mucho tiempo, que lo hemos normalizado y a lo mejor no es lo correcto.
Pero Luis, perfecto, no podemos normalizarlo.
Pero estamos hablando del periodo electoral.
Lo quiera decir o no lo quiera decir.
Pero es que lo han hecho en el periodo electoral.
Pero
es decir,
esto lo lleva... Pero porque las han amenazado en periodo electoral, Luis.
Tú sabes igual que yo, y estoy absolutamente convencido, que esas amenazas a otros dirigentes de tu partido, del mío, del de Ana, habrán llegado fuera de periodo electoral y no han salido. Es decir,
hace mucho tiempo. Es que quienes están teatralizando con esta cuestión son precisamente quienes están, en este caso, diciendo que estas amenazas son una
puesta en escena
con motivo de las elecciones.
Te lo voy a poner con un ejemplo. En estos días que ha salido todo esto, salieron las amenazas que también recibió la familia de Mariano Rajoy cuando estaba gobernando. Y en ningún momento salió a la opinión pública.
Pero es mejor Mariano Rajoy por no haberlo dicho.
Lo que me refiero es que lo que se ha aprovechado es el debate electoral de Madrid. Se ha aprovechado para limar votos, y eso es lo que a mí no me ha gustado. Es decir, desgraciadamente, y lo condeno, Julio, que en eso estamos los dos totalmente de acuerdo, este tipo de situaciones no las podemos normalizar, pero no creo que sea bueno la situación en la que se produce. Y como dijo Ana, es decir, desde el mismo momento que le llegan a determinadas personas eso, como es el caso de Pablo Iglesias, ya automáticamente sale encima de la mesa la palabra fascista refiriéndose a partidos de la derecha. No es así, Julio. No es así. Deja que las investigaciones policiales y judiciales sigan para adelante.
Claro, si
y hay que condenarlo. Le llega a uno del PSOE, a uno de Podemos, mira, y condeno si le llega hasta uno de Bildu, fíjate lo que te digo. Lo condeno. Hay que vivir en democracia, hay que ser dialogante.
Pero Luis, pero no se puede condenar y a renglón seguido decir que es una teatralización.
Es que lo considero,
le está quitando hierro,
Julio,
al asunto. Un asunto que es absolutamente detestable, deleznable, condenable y además absolutamente ilegal. No podemos blanquear bajo ningún concepto, no podemos ponerle paliativos o adjetivos que de alguna manera la importancia de este asunto.
No me ha parecido lógico.
No podemos decir que es teatral. O sea,
una ministra
reciba una carta con 3-4 balas en las que se amenaza a mi familia, oye, que yo no convoqué, o en estos casos los ministros o quienes recibieron las balas tampoco convocaron las elecciones de Madrid. O sea, pues oye, pues si no hubiesen habido elecciones, pues hubiesen recibido esas amenazas y no hubiesen teatralizado tanto.
No es normal que una ministra del gobierno de España salga delante del Congreso de los Diputados con la denuncia puesta en la comisaría que tienen en el Congreso de los Diputados. Es decir, hay otra forma de hacerlo. Es decir, yo creo que se les ha ido madre.
Nos quejamos por todos, Luis. La amenaza no es creíble porque ponen la denuncia.
Que yo no he dicho eso. Yo no he dicho que la amenaza no sea creíble.
Yo
no he dicho en ningún momento eso. Yo he dicho que desgraciadamente esto lleva sucediendo desde hace muchísimos tiempos. Y ajustándome los tiempos en el momento de la democracia. Es decir, desde Adolfo Suárez hasta el día de hoy. Es decir, claro, y tú hablabas.
Pero Luis, también en Península había un sitio donde tiraban una cabra desde un campanario y lo hacían desde hacía un montón de tiempo, pero afortunadamente ya eso no se hace.
Julio, no vayamos a hacer comparaciones, sino centrémonos en lo que estamos hablando. Yo creo que se ha aprovechado el momento electoral en busca de rascar votos. Es la sensación que yo tengo, ¿de acuerdo? Y que desgraciadamente esto ha sucedido de todos los tiempos. Y he dicho lo del tema de que somos un país que afortunadamente hemos salido para adelante después de haber más de 870 muertos por una banda terrorista que no han sido condenados.
Por encima de que haya elecciones, no haya elecciones, será denunciado un delito. Pero hay que condenarlo, sea cuando sea.
¿Por qué no se han condenado las personas anónimas que han muerto en la calle en este país? Es decir, es que ha sucedido. Anónimos que han sido amenazados por trabajar, por ser policía nacional, guardia civil, o simplemente porque estoy llevando a mi hijo al colegio. Hay que condenarlo todo.
Todo,
pero no centralizarlo en el egoísmo.
Yo no hablo de ti,
Julio, ni mucho menos. Disculpa si lo has entendido así, pero no, ni mucho menos lo contrario. Pero sí es verdad que esta polarización y radicalización del debate político ha llevado a situaciones que para mí, en este caso, ha sido una teatralización de los hechos. ¿De acuerdo? Para mí, que está mal, por supuesto, y que lo condenaré ahora y siempre. Y espero que no vuelva a suceder.
Terminamos ya con este asunto y bueno, vamos a terminar con la tertulia. Eso sí, yo les quería pedir un pronóstico de las elecciones madrileñas, a ver cómo creen que que va a ser el resultado, que lo conoceremos el 4 de mayo. Julio, ¿cómo lo ves?
¿De verdad quieres abrir este melón?
No, es un minuto, es un minuto.
De verdad, Álvaro.
Es algo, es cuantitativo. Aquí no hay que... Bueno, es cuantitativo, ¿no? Empecemos con...
Yo simplemente espero, sinceramente, que la convocatoria de estas elecciones sea la última y usada de Isabel. Que se imponga la cordura en Madrid, que tenga el presidente que se merece, que en este caso es Ángel Gabilondo, y que evidentemente no se le abra la puerta, el acceso a tener ningún tipo de poder a la ultraderecha en España, que es lo que puede pasar en Madrid si gana el Partido Popular.
Julio, pero eso no es un pronóstico.
Eso es un debate político.
Yo pregunté, con esto no me iba para mi casa, Álvaro.
¿Quién va a ser el partido político más votado?
Yo espero que sea el partido más votado, aunque las encuestas dicen lo contrario, pero como las encuestas ahora también son anécdotas, según hemos escuchado hoy, pues vamos a decir que sea Ángel Gabilondo.
Pero ¿lo crees realmente?
Yo espero que sea Ángel Gabilondo, que la izquierda sume, que los partidos progresistas sumen y que haya un gobierno progresista en Madrid, evidentemente. Y creo que puede ocurrir, creo que puede ocurrir.
Ana.
Coalición Canaria, ¿no? Una broma. Voy a quitarle hierro al asunto, el ambiente, viernes, lluvia, que va. Según las encuestas, pero como las encuestas ya estamos hablando de lo que decimos, según las encuestas, el partido más votado va a ser el PP, y yo francamente creo que sí, que ese va a ser el pronóstico. El más votado va a ser el PP. ¿Quién gobierne? No lo sé, porque la bolita mágica no la tengo, pero creo que sí va a ser el más votado.
¿Se cumplirán, Luis, por tanto, los pronósticos de las encuestas?
Yo creo que sí, y además no creo que se cumplan con la certitud que creo. Yo creo que va a gobernar Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta en el gobierno de Madrid.
Absoluta,
y creo,
¿eh?
Sí. Estoy absolutamente convencido que superará los 68 diputados regionales y que va a gobernar en mayoría. Y si Julio quiere, pues que hable con Gabilondo. Y oye, si quieren el cordón sanitario, que los votantes del PSOE sigan votando al PP.
Yo voy a ir a Madrid porque no me voy a encontrar con mis ex.
Ah, bueno, también, pero si son todos canarios,
si
son todas esas personas viven en Canarias, pues entonces lo tenemos complicado.
Julio Ojeda, del Partido Socialista Obrero Español, gracias por
estos
minutos.
Muchas gracias, feliz fin de semana.
Ana Benítez, de Coalición Canaria, gracias por estos minutos.
Gracias.
Y Luis Rodríguez, del Partido Popular, gracias también.
Muchas gracias, un buen fin de semana.
Volveremos el próximo viernes con más tertulia y también con la invitación a otros grupos políticos. Hasta última hora teníamos la confirmación de Unidas Podemos, pero esta medianoche se ha caído de la tertulia. Bueno, pues una auténtica pena que no hayan podido participar, y seguimos invitando a otros partidos a los que también les hemos hecho llegar la invitación, a Ciuca, Nueva Canarias, y esta es la respuesta. El silencio es la respuesta, a eso me refiero. Nos citamos para el lunes a partir de las 8:30 en este programa, en las mañanas de FAICAN. A todos un saludo de Álvaro. Hasta luego. Adiós.